20 meses después de su detención, el ex asesor presidencial y antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Perú, Vladimiro Montesinos, se sentó esta semana en el banquillo de los acusados en el primer juicio público contra el hombre que manejó todos los resortes del poder durante el régimen de Alberto Fujimori. Este es el primero de los 56 juicios pendientes contra Montesinos, que en 2 años ha desplegado todo tipo de estratagemas para dificultar la acción de la justicia. Finalmente ha podido comenzar el primer juicio público, y no por ninguno de los delitos más graves de los que está acusado, por ejemplo, de violaciones de los derechos humanos, de corrupción y narcotráfico, sino por una causa menor que involucra al ex jefe de inteligencia y a su antigua novia Jacqueline Beltrán. El fiscal lo acusa de tráfico de influencias para lograr el indulto de un hermano de la novia que estaba en la cárcel. Aprovechando este contexto, esta situación que se vive en Perú, queremos conocer los datos de unos años terribles de este país, donde se han producido 30.000 muertes y 7.000 desapariciones. Estamos en comunicación telefónica con el señor Rolando Ames. Él es politólogo, profesor de la Universidad Católica y además comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Queremos hablar con ustedes para que nos cuenten cómo se está llevando a cabo el trabajo de la Comisión de la Verdad, cuál es el objetivo de la Comisión de la Verdad allá en Perú.
Fíjese, esta comisión fue creada en el año 2001, dentro del contexto de un periodo de transición después del derrumbe de la dictadura de Fujimori. Fue creada por el gobierno de transición y ratificada por el nuevo gobierno de Toledo. El objetivo es, ponerle ante el país la historia real de 20 años de violencia política, de guerra interna, sobre todo entre 1980 y 1993. Aunque nuestro periodo alcanza el 2000, lo más intenso de la guerra fue allí. Y el mandato implica tanto desde este análisis histórico como el establecimiento de responsabilidades, que incluso puede llevar, ¿no es cierto?, a presentar a la Fiscalía, al Poder Judicial, casos de responsabilidades individuales cuando el trabajo de la Comisión descubre que hay materia para eso y posibilidades de señalarlas individualizadamente. Y si no, de todas maneras tenemos que ver los patrones de comportamiento de los actores de la guerra, tenemos que hacer una evaluación de los daños y proponer un plan de política de reparaciones, que es delicado, difícil después de tantos años, pero que es una especie de deuda que el Estado tiene con mucha gente inocente en la guerra peruana, a diferencia de otros conflictos. Tanto el grupo subversivo Sendero Luminoso como el Estado mataron mucha gente inocente por los términos en que se dio esa guerra. Y finalmente tenemos que hacer una propuesta de reparaciones y reconciliación nacional, tratando de comprender del mejor modo qué es reconciliación y cómo plantearla en un contexto como el peruano. Es un mandato muy amplio. La comisión debe entregar su informe final en julio de este año, ya sin prórroga. El trabajo se ha desarrollado bien, pero es enorme, es inmenso. Lo que creemos es que la comisión va a cumplir con hacer el mayor aporte que se ha hecho en esta materia, pero sin duda ese trabajo debe ser continuado posteriormente.
Podemos decir que a estas alturas ya hay cada vez más datos, más pistas sobre una realidad que de alguna manera durante sus 20 años estuvo escondida. ¿Ya hay más pistas sobre lo que ocurrió en el Perú en aquellos años?
Sí, sin duda. Hay una información que no se tuvo antes, incluso porque por temor la gente no hablaba. A la comisión han venido a estas alturas cerca de 16.000 personas que han prestado testimonios largos. Están todos ellos en una base de datos. Hay una información, sin duda, con la que no se contó antes.
Las cifras son terribles. Se habla de varias decenas de miles de muertos en estos 20 años y unos 7.000 desaparecidos, ¿no?
Sí. En realidad la cifra que se manejó hasta antes de la comisión estuvo en el orden de 25.000 muertos y 5.000 desaparecidos, pero aunque no podemos hacer precisiones ahorita todavía, pero ese número va a quedar muy, muy corto. El número de muertos va a aumentar. Y la posibilidad de identificarlos también va a aumentar. O sea, esperamos tener nosotros mismos una lista referencial de por lo menos 30.000 muertos con nombres y con las circunstancias en que ocurrió la muerte.
También es posible reconocer quiénes son los responsables de aquella tragedia. ¿Se puede depurar de alguna manera, se puede exigir que se depuren responsabilidades en el futuro?
Digamos, se puede en muchos casos, en la mayoría de casos, distinguir si los responsables de las muertes fueron los grupos subversivos o los organismos del Estado. La individualización es más difícil. Las patrullas del Estado usaban naturalmente sobrenombres que cambiaban de oficial a oficial, y todo esto es una información, digamos, que era generalmente destruida poco tiempo después, o por lo menos eso es lo que señalan los institutos armados. En el caso de los grupos subversivos es aún más difícil por su propia manera de actuar y su clandestinidad, pero sin embargo en algunos casos importantes estamos llegando sí a señalamientos con responsabilidades individualizadas.
En estos días se está viviendo en Perú, se está asistiendo al juicio al asesor del régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, pero sin embargo no se le está enjuiciando por violaciones de los derechos humanos. ¿Hay todavía puertas cerradas en eso?
Mire, en realidad hay mucha, le diría, evidencia en proceso sobre la responsabilidad de Montesinos en gravísimas violaciones de derechos humanos, pero ustedes saben que en todas partes del mundo definir responsabilidades penales es lo más exigente. Los estándares de seguridad que hay que tener con las pruebas son muy altos. Y en este momento los juicios, se tiene como 60, 80 juicios por lo menos ya, en curso. Los primeros no tienen que ver con el tema de derechos humanos, pero el tema de derechos humanos aparecerá y la Comisión tendrá probablemente también aportes a hacer en esa materia. Todavía no puedo decirle con qué grado de certeza sobre la participación de Montesinos, pero estamos trabajando en ese tema también.
Algunas organizaciones sociales están pidiendo desde hace tiempo que se pueda extraditar a Alberto Fujimori desde Japón, que regrese a Perú. ¿Sería algo clave para el trabajo de la Comisión de la Verdad esto?
Sin duda sería muy clave, pero realistamente ese proceso culminará en el mejor de los casos después de que la Comisión haya entregado su informe. La Comisión aprovechó una visita de su presidente a Tokio y quisimos entrevistarlo. Nosotros tenemos el reto, fíjese, de hacer un trabajo que sea imparcial y hemos tratado de tener el testimonio de todos los actores. Hemos tenido el testimonio de los grupos subversivos, tenemos el testimonio de los jefes militares, tenemos testimonio de los actores políticos democráticos que intervinieron en la guerra. Sin embargo, Fujimori no quiso decir una palabra. Su política, él tiene todavía sueños de regresar a la política peruana, cosa que evidentemente no solo en términos jurídicos y sino éticos sería una barbaridad, pero esos son sus sueños. Esperamos que haya capacidad en la justicia peruana, japonesa e internacional en general para que este señor, dé cuenta del Perú de lo que hizo, ¿no?
¿Hay plena colaboración o receptividad por parte de tanto de la administración peruana como de las organizaciones sociales para esperar esa fecha de julio del 2003 y poner en marcha las propuestas que ustedes realicen?
Mire, va a ser sin duda delicado el asunto porque en el caso peruano, a diferencia de lo que ocurrió en el Cono Sur de América Latina, en Argentina o en Chile, no solo fue bajo la dictadura militar de Fujimori que ocurrieron violaciones graves a los derechos humanos, sino también bajo dos gobiernos democráticos que además, es el caso de Acción Popular y de la APRA, son partidos políticos actuantes y con respaldo en el presente. Las Fuerzas Armadas, como en todos los países, mantienen una presencia y un peso. Sin embargo, nosotros tenemos la expectativa de que generar una corriente ética fuerte en la opinión pública que lleve a que las propuestas sean efectivamente implementadas. El gobierno ha colaborado hasta el momento, sobre todo respetando nuestra autonomía, y aunque no le puedo decir, digamos, que hemos conseguido el óptimo de la información que hemos buscado en instancias oficiales, hemos conseguido bastante. Y eso dependerá mucho de lo que todos los peruanos podamos hacer y también de los sectores democráticos de afuera, ¿no? Y en ese sentido les agradezco su interés porque estos temas son cada vez más pues temas universales, ¿no?
Con esa fecha en el horizonte de julio de 2003, ¿qué ocurrirá con la Comisión de la Verdad? ¿Se dará por concluida su trabajo o será una fase más, después se abrirá otra de nuevo trabajo?
Vendrá a nosotros con anticipación, supongo yo que en el mes de abril propondremos al Congreso un proyecto de ley para crear una instancia que sea responsable de ejecutar las recomendaciones y también propondremos que determinadas unidades administrativas del Estado sean cargo de otros aspectos. Esperamos que esta sea la mejor forma de continuidad. Y la otra es la presión de la propia sociedad civil más activa en estos temas de defensa de derechos humanos. La comisión como tal concluye. Los comisionados tenemos la responsabilidad de firmar con nuestros nombres ese informe y sustentarlo, pero luego del 13 de julio termina nuestro mandato.
Señor Rolando Ames, comisionado de esa Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, le agradecemos enormemente estos minutos que nos ha prestado y le deseamos la mejor de las suertes para este periodo de trabajo que ustedes tienen por delante.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su interés, al contrario, a sus órdenes.
Hasta pronto.
Felicidades, hasta pronto.